Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo.
Antes viajaba porque necesitaba clases particulares, probarme nombres. Me pregunto si viajaba porque me faltaba imaginación. Ahora escribo y sueño con escribir una novela de ciencia ficción. Empiezo El holograma de Mark. Escribo el argumento. Lo descarto. Empiezo El Facebook de Virginia Woolf. Una novela destinada a sacudir los cimientos de la literatura. Recorto y pego y pienso que estoy loca. Paso las tardes haciendo experimentos y me siento culpable. La gente a mi edad o trabaja o se gana una beca Guggenheim. Yo no me gané una beca Guggenheim, tampoco una beca para jóvenes creadores. Ni soy la hija del dueño de Zara. Yo tengo una beca para hacer un máster y pienso que qué despropósito, un máster en creación literaria que te roba tiempo para escribir. Yo no necesito excusa para escribir, necesito tiempo. Mentira. Yo necesito recordar que escribir es un juego, aunque sea un juego en el que se te va la vida. Hoy lo sé, entonces, si me dura la certeza, enviaré esto como trabajo para esa asignatura y seguiré jugando. Si me dura la certeza, digo, el rato que se tarda en imprimir y entregar. Después me voy a arrepentir. Y si no encuentro distracciones a mi arrepentimiento, voy a escribirle a mi profe para decirle que descarte este trabajo. Y en su lugar voy a hacer algo estándar, algo que funcione. Tiraré por lo seguro. Una entrevista inventada con una Mariana Font que acaba de publicar su ópera prima. O ya que el profesor es Carrión, algo un tanto innovador, por ejemplo, que sea una entrevista polifónica hecha en Facebook. Y ya puestos buscaré algún chiste resultón, como inventarme una bloguera que se llame La Buena Samaritana y regenté el blog imprimíselo a tu mamá Blogspot o un homenaje a Poe en veocuervosmuertos.com o alguna tontería similar.
Bueno. Autoreverse es un gran libro de cuentos porque Mariana Afon es una muy buena escritora y es un libro que tiene como dos orillas, ¿no? La orilla catalana, aquí Mariana vive en el Pirineo, vive en un pueblo en el que hace vida en catalán, se ha adaptado radicalmente a la realidad de aquí, pero evidentemente ella es uruguaya y sus cuentos, sus textos también están jugando en el otro lado, ¿no? En el otro lado del mar. Como Rayuela, no, es un libro con dos orillas y en tensión. Y en particular, si tuviera que destacar un cuento, sería Volver, que me parece un cuento increíble, buenísimo, y que habla justamente de eso, ¿no? Del regreso. Ha muerto el padre de la narradora y ella vuelve a Uruguay y lo que le ocurre en un bar es muy memorable. Así que me alegra mucho que Mariana esté presentando ese libro en su país y le deseo toda la suerte del mundo al libro y a ella.
Bueno, ese era el profe que justamente estaba leyendo una parte de estos relatos que forman Autoreverse. Y bueno, hay uno de los relatos, si se puede llamar así, que es como una especie de diario de la autora tratando de hacer el máster, ¿no? Y entregando las cuestiones del máster. Y bueno, y el profe es Jorge Carrión. Así que le pedimos a Carrión, que además está en la contratapa de este libro editado por Estuario, que nos dijera algunas palabras sobre Mariana como alumna y como escritora, ¿no? Y ahora la tenemos acá a Mariana, que está con un pie en el avión, pero que además está cumpliendo años. Así que bienvenida, Mariana, y muchas feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños en Efecto Mariposa. ¿Cómo estás?
Bien, muy contenta, muy contenta. Gracias por la invitación. Y muy contenta con esta intervención de Jordi Carrión, que no me esperaba, y que además escuché la garra empezada, o sea que no sé, después voy a ponerme el programa para ver qué dijo.
Te pasamos
el audio directamente. Buenazo. Es un amigo de la casa, hace muchísimos años que lo descubrimos cuando hizo su libro sobre los pasajes de Barcelona.
Ah, precioso.
Y lo llamamos ahí. Y me acuerdo siempre que nos contaba que cuando la búsqueda en Google era muy difícil porque ponía pasaje a Barcelona y todo eran viajes.
En viajes de avión. En euros.
Billetes de avión. Bueno, un poco lo que decía Jordi y un poco también lo que has reflexionado tú a partir de esta novela. De esta novela y sus relatos satélites es un poco yo lo sé que la leía y decía, esta novela que está escrita, o por lo menos está con una persona en los Pirineos, ¿no? Y uno te imagina ahí en los Pirineos, está mirando todo el tiempo a Montevideo, a lugares muy urbanos de Montevideo. En unos momentos muy específicos de Montevideo, y quienes compartimos generación, no podemos más que sentirnos identificados con esto de ir a la Cinemateca, tomando grapamiel y escuchando determinada música de esos años, ¿no? Y es llamativo cómo hace tanto que estás fuera de Montevideo y que hoy estés editando este libro que habla tanto de Montevideo, que habla tanto de tu vida acá, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad es que no sé cómo es el caso de otros escritores, pero yo creo que bastante uno escribe, o sea, los años en los que uno se forma y en los que uno, todo es nuevo, y donde uno lee por primera vez y ve cine por primera vez y se enamora por primera vez, son años que marcan, y después cuando uno escribe, siempre escribe desde una cierta distancia temporal y emocional de lo que está escribiendo. Entonces, no me parece nada raro, en realidad. Bueno, capaz que si me pusiera a escribir poesía contemplativa, entonces sí que escribiría sobre las montañas que me rodean, pero si no, en mi cabeza, además es un libro que habla mucho de la memoria, pero en mi Totalmente. Cabeza, en mi imaginario, en mi lengua, es Uruguay.
Pero sí. Habla de la memoria además de un lugar que está lejano en el tiempo y lejano geográficamente.
Exacto. Sí.
O sea, hay un momento donde hablas de que irte a Balizas en una época era irte a un lugar donde era dificilísimo, tan lejano, y hoy estamos mucho más comunicados con gente que está mucho más cerca que de Balizas a Montevideo, ¿no?
Exacto, en esa época irte a Balizas era si querías llamar por teléfono por alguna cosa, tenías que esperar a ver si el del almacencito tenía el teléfono disponible.
Ahí Villoro dice sobre el libro, dice que Autorreverse es un viaje al país de la memoria donde los hechos dependen menos de sí mismos que de la forma en que son contados. Y ya desde el arranque, antes de llegar a la novela Autorreverse, en tu primer relato, hay una evocación, digámosle a los oyentes, que está en el medio de un delirio febril, internada en un sanatorio, en una época difícil, y en la evocación a mí me trajo a mi memoria la infancia, ¿no? Y querés que te haga una maicena, la colcha, con volados, y que te arropen y te pongas a mirar La Dama de las Camelias, sí, en la televisión. Digo, esa memoria evocativa que seguramente son retazos, pero que tiene que ver con la forma afectiva en que uno construye ese mundo. Y me parece que el libro está plagado de eso.
Sí, yo creo que sí. Y aparte yo decidí poner ese relato primero, precisamente porque
se llama Urgencias.
Urgencias se llama, y me parece que está bueno porque es como una especie de aviso para navegantes de lo que se va a encontrar después, ¿no? Una cosa.
Exacto. Una declaración de intenciones.
Exactamente, ¿no? Esa atmósfera medio, ese medio delirio febril, un poco surrealista, con mucha imagen y aroma de otro tiempo, de la infancia, las aspirinetas, la maicena, etcétera. Sí, sí.
¿Cómo construiste el libro? Porque Decíamos al principio, esta novela, que es como de la mitad del libro para hasta el final, que se llama Autorreverse, la escribiste hace muchos años, y después hay como textos, relatos, no sé cómo decirlo, porque son como, no tienen una forma única, digamos, son cosas muy eclécticas. La fuiste escribiendo después, porque, por ejemplo, el Héctor del cuento Volver, que Jordi decía hoy en el audio, tiene características similares, incluso físicas, con el Diego de la novela, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo construiste esta historia?
Mira, la novela fue lo primero que escribí. Uh-huh. En paralelo el texto, porque no sé si llamarle cuento, sí, pero está el texto este que tiene formato diario, del cual leíste un trozo hace un momento. Y después los otros cuentos sí que son un poco posteriores, pero todos, o sea, a mí me interesaba, yo digamos que los cuentos que incluí acá me parece que conforman un conjunto, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, por ejemplo, el Héctor se parece mucho a Diego. Después hay en dos cuentos diferentes, hay una protagonista en que es una mujer que con dos edades diferentes, pero que se llama Lucía en las dos. Mm. Después hay dos cuentos que se llaman Las funciones de la boca, donde pasan cosas relativas a la prótesis o al aparato.
¿Qué pasa con los dientes y los escritores?
¿Qué pasa con los dientes?
Quiero saberlo.
Exacto. Valeria Albiceli me robó el título, ¿no?
Es un núcleo delirante de los escritores, el tema de los dientes.
Sí, no sé, es muy evocativo, muy simbólico, no sé, hay una cosa de la decrepitud del cuerpo, sí, también ahí, no sé. Y después hay dos cuentos en los cuales hay una misma imagen de una luz de una ambulancia que se refleja sobre los personajes en dos cuentos diferentes. Entonces, a mí me interesaba que los textos, cuentos, llamale H, dialogaran entre sí de alguna manera, ¿no? Sin ser demasiado
ya pensando evidente. En publicar.
Sí.
Bien,
sí. Claro. Bueno, sí. O sea, no es que los escribiera pensando tal, los voy a relacionar porque así después los publico todos juntos. No. O sea, salen escritos así porque al final uno escribe de las tres obsesiones que tiene, ¿no? Y vas escribiendo todo el rato como variaciones de tus obsesiones, ¿no?
¿Cuáles son en tu caso?
En mi caso es la memoria y cómo la memoria en realidad es una gran ficción. Seguramente es también la distancia, la decrepitud del cuerpo, y el deseo de vivir, en parte el deseo sexual, pero el deseo de vivir en general, la pulsión de vida contra la pulsión de muerte.
El deseo sexual está muy presente en Autorreverse y está desde muy temprano en la vida de nuestra protagonista, muy explícitamente tratado, ¿no? Ese deseo sexual que la hace querer vincularse con un profesor, que uno se le imagina un veterano, anciano, pero es un muchacho de 24 años. La palabra autorreverse tiene que ver, quiero preguntarte, ¿cómo escribís? ¿En computadora, teclado?
De cualquier manera. Depende. Intento escribir a mano, porque intento regalarme como ese tempo de poder escribir así como más tranquilamente y sin distracciones que hay en las pantallas. Pero muchas veces también escribo en la computadora directamente, escribo en las notas del móvil, del celular.
Claro.
Me mando audios. Sí.
Ahí va. Te preguntaba porque, bueno, ahí está una mezcla, ¿no? Te permite lo analógico y lo digital, pero pensando en el título del libro, que sí que además tenía otro título antes, esta novela, te decidiste por este. Hay una cuestión de en la era digital, donde la única forma de avanzar es ir hacia abajo, es en el scroll. Vos planteás el autorreverse, la posibilidad de un lado A y un lado B de un cassette, ¿no?
Sí.
Y me parece que ahí justo está ese nudo, que vos hablás de que tu materia es la evocación, la memoria y dónde están los recuerdos.
Sí.
Y cómo se construye ficción a través de los recuerdos.
Claro, y autorreverse, la palabra en sí es vintage, porque ya no existe de ese,
no.
Eso,
sí,
¿no?
Tiene que ver más con un cassette que está en la novela.
No, pero además, claro, el formato del libro al final, si se quiere, es como una especie de cassette ensalada de aquellos que te grababas una canción acá y otra allá y no sé qué.
Exacto.
Y son 15 textos y de repente... llegás al autorreverso. Le llamamos no ensalada.
Mixtape.
No.
Mixtape fue.
Después.
Sí. Mixtape yo no lo conocí.
Mixtape era después.
Era esperar en la radio que tocaran el tema de hacer play rec.
No, o algún. Sí. Peor es nada que te grabaran.
También,
¿no? Era una declaración de amor.
Era divino un cassette.
Sí.
Y sí. Esperar en Sábado Show, yo me acuerdo que esperaba que salieran las letras, porque yo me rebobinaba las canciones, me las ponía 20 veces, porque yo estudiaba inglés, después estudié traducción, claro. Para escuchar, pero había cosas que no entendía. Entonces esperaba el suplemento de Sábado Show, sí. Porque ahí salían, tipo, de repente salía la canción de Sunday Bloody Sunday, ¿no? Y decías, ay, claro. Por fin tengo la letra, y eso que no había entendido.
Me acuerdo cuando salió Eternal Flame. Estábamos todos escribiendo, era porque amamos esa canción, y claro, no teníamos. Claro. No había Google, señores.
No. Exacto. Y el libro está plagado de canciones, de música, plagado. Bueno, hay un perfil ahí, ¿no? Está Nirvana, está Alan Parsons, en fin.
Es tu música.
Es la música
de ese momento,
por eso. Sí. Es tu música de adolescente, de jovencita. Sí. Yo quería preguntarte lo de la autoficción. Porque siempre me acuerdo cuando vino Leonor Curtoasi con su libro Irse Yendo, que era una autoficción extrema, ¿no? De kamikaze, que incluso nos contaba que algunos miembros de la familia le pedían por favor que no pusieran los nombres propios. Es muy gracioso, fue realmente una autoficción con todas las letras. Ahora, en tu caso, hay una tercera persona ahí, ¿no? Que está mediando justamente entre vos y lo que está escrito.
Sí, en los relatos la mayoría son primeras personas y paradójicamente, digamos, son los que son más lejanos a quien yo soy en realidad, ¿no? Claro. Los que tienen mucha más mezcla de cosas, etcétera. Claro. Como evidentemente la materia, o sea, el material de la novela es muy basado en quien yo fui cuando era adolescente, ¿no? Uh-huh. No significa que sean mis memorias, ni mucho menos, pero está. Y entonces, para acercarme a eso, necesitaba como la distancia de la tercera persona, porque probé escribir en primera persona y me parecía como que no. Porque era una cosa que yo ya no estaba hablando de mí, digamos, necesité la tercera persona, digamos, para darme como una libertad de inventar
lo que quisiera inventar.
Sí. Igual cambias el narrador, es decir, hay un momento en que esa tercera persona está siendo vista por un narrador y otro momento en que está siendo protagonista y habla en primera persona.
Que es un poco
hay un juego
de que de repente creo que en un momento lo dice como se me está mezclando la primera persona con la tercera, porque juega a que en realidad se empieza a meter la persona que está escribiendo en tercera persona, se empieza a meter en la historia y termina hablando en primera.
¿Cuánto implica eso el trabajo de pulido de la escritura? Porque hay un manejo, me parece, yo estaba buscando ahora, pero no lo encuentro, la parte donde aparece la madre de Alejandra, uh-huh. Que aparece en presente, pero vos estás hablando en pasado, uh-huh. Y es una cosa, es clarísima, pero está hablando Alejandra en primera persona, uh-huh. Viene hablando en primera persona, y después dice, ese junio iba a ser 12 años que Alejandra ya no vivía en Uruguay, o sea, pasó a hablar el narrador. Había tenido que descender a sus particulares infiernos para llegar a donde ahora estaba su madre de visita, su casa del primer mundo, su casa de su vida saludable, su casa refugio, la casa de su posvida. Es verano y están a punto de ir a tomar algo. Antes de salir, la madre consulta un momento su correo. Alejandra está en el baño poniéndose unos pendientes cuando la oye decir, esto tiene que estar mal. Uh-huh. Formalmente, por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista narrativo, acá viene el disparador, uh-huh. de esa necesidad, sí. de rebobinar, sí. que es el suicidio de un amigo, uh-huh. lejos, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Te preguntaba cuánto tiene de labor de edición ese texto para lograr eso.
Sí. Lo que tiene es una lectura posterior para confirmar que es inteligible. Claro. Pero en realidad no está escrito como con un mapita de ahora voy a poner esta escena, ahora voy a poner esta otra y a ver si se. Sino que está escrito como muy a golpe de de ratos en realidad, sí, disponibles para la escritura, pero de hecho es una novela que es como fragmentaria, o sea, está, sí, constituida por escenas diferentes de corto aliento que se van enlazando, ¿no?
A mí eso me estimula, sí, la lectura, es decir, sí, yo veo eso, bien, ese cambio, y me hace cambiar el chip y me era pone, era la idea, en distintos lugares.
Uh-huh, exacto, y ese presente es porque hay mucho que son escenas realmente, en otro momento hablan de la abuela, en realidad, uh-huh, le habló de una gurisa que se suicidó, sí, en el interior y entonces la abuela, de repente la abuela, y describe en presente que la abuela está viendo la escena de la gurisa que está colgada de un sauce.
Sí.
Porque es eso, porque son muchas escenas. Entonces, en la escena, sí, pide
es lo fragmentario de la memoria también.
También, exacto. Entonces, para mí al principio era como, yo voy a probar a ver si haciendo escenas y como enlazándolas con algo de reflexión también y todo, se acaba contando una historia con una trama. Yo no lo tenía claro.
¿En qué
como,
momento te cayó la ficha que
después,
sí?
Después, es decir, como toda creación que uno hace como con afán experimental, sin seguir una receta que vos ya sabés de antemano que va a funcionar, ¿no? Probé, leí, me gustó. Y después además di a leer y fue comprendido o fue sentido. Sí. Entonces,
a pesar de haber sido publicada la novela en España primero, ¿no? Que sí, también tiene
muy raro que la quisieran publicar. Yo no entendí nunca por qué quisieron publicar. A ver, primero yo la autoedité, o sea, la publiqué yo.
Sí.
Eso fue como una cosa mía de decir, bueno, yo la quiero publicar. Además estaba como en una onda rebelde de no me importan las editoriales, no me importa nada, no sé qué tal, la autopubliqué. Pero después, en el 2024, la editorial Trampa me contactaron a raíz de unos cuentos que leyeron, no sé qué, uh-huh, y me preguntaron si tenía algo. Yo le dije, yo tengo esto, pero no sé si va a ser muy de interés en España, porque me parecía que era como muy uruguayo.
Es muy de mi aldea.
Claro,
¿no?
Uh-huh. Y no, interesó y yo creo que también hay una cosa de no, o sea, de huir de la uniformización de la lengua, sí, y de las referencias y todo. Entonces
cada
hay ahí como
queremos leer más cosas muy específicas de otros lados donde no, claro, no es de lo de uno, ¿no?
Exacto.
También nos encanta leer lo de uno, uh-huh, pero bueno, también hay, yo ahora leía la de Selva Almada, por ejemplo.
Ajá.
Es una novela del interior argentino con una boca, no sé si la tienen que traducir, no sé qué van
la
a hacer.
La tradujeron a Selva Almada de Charco Press, que es una editorial que ahora me van a traducir a
pero
mi
esta otro última.
No.
No sabés lo que son. Pues hay cada expresiones que son realmente difíciles. Y sin embargo, hay un público, uh-huh, que está cada vez más ávido, ¿no? De eso. Yo te quería preguntar en este libro, que no es solamente la novela, sino todas el resto de los relatos, ¿cuánto hay de Mariana madre y cuánto hay de Mariana en los Pirineos?
Uh-huh. Yo creo que, bueno, de Mariana madre capaz que hay capaz que hay también en el contenido de los textos, porque sí, porque hay un poco. Yo, el formato responde mucho a Mariana madre, porque Mariana madre tiene lapsos breves para escribir de madrugada generalmente, entonces ahí, viste, no es en vano que los textos son relativamente cortos, ¿no? Yo no puedo escribir una novela de 500 páginas todavía, de acá a unos años capaz que sí. Y de los Pirineos tiene muy poco. De los Pirineos es como el lugar donde yo me posiciono para mirar a la distancia. Pero los Pirineos es como lo que no sale, porque es mi asiento, digamos. Yo estoy sentada en los Pirineos, pero mirando para acá.
Mirando para acá, y sí, ahí es lo que dice Carrión, ¿no? Esa cosa de dos mundos. Y quizás lo que te inspira es eso, la evocación de lo que pasó acá, que te falta allá.
Exacto.
Al punto que cuando se suicida un amigo, que en realidad fue un amigo cercano durante poco tiempo, pero, uh-huh, fue muy amigo durante mucho tiempo de la pareja de Alejandra.
Uh-huh.
Y vos decís, ¿qué les digo a los que están acá sobre eso? ¿Cómo me van a entender si soy como un testigo protegido que acabo de llegar y no tengo identidad?
Uh-huh.
Les mando un mensaje que se acaba de suicidar un amigo en Montevideo, usted por favor no se mueran.
Uh-huh.
¿No? Pero es cierto, esa falta de vínculo con quien compartir esos recuerdos.
Uh-huh. Sí.
Yo recuerdo hace muchísimos años entrevisté a una persona, un señor que estaba dando la vuelta al mundo solo. Y hacía años que andaba dando la vuelta al mundo solo. Y mi pregunta, mi gran curiosidad era cómo compartía su vida, con quién, cuándo. Porque él iba generando amistades por donde pasaba, pero claro, sus recuerdos eran solo de él. Y esa sensación me fue cercana cuando leí eso.
Claro, sí, sin duda. Y creo que en algo de ahí de la necesidad de escritura, yo siempre necesité escribir, es verdad, pero esa cosa de tu biografía se va haciendo más larga y además como fuiste tomando distancia de amores y de amistades y demás, y no has tenido como testigos claro, de toda la línea temporal de tu vida, entonces es verdad que quizás eso potencia la necesidad de habitar a ratos los recuerdos y la memoria, ¿no? Uh-huh. Y los territorios de la memoria.
Claro. El diario del máster, ¿no? Que en realidad se llama El tiempo no existe, que además cita al principio a la novela luminosa del Lebrero, porque uh-huh, tiene algo de formato, obviamente. Es un poco como el resumen de todo lo que estamos viviendo y leyendo a través de tu lectura, ¿no? Ahí están todos los miedos, está el miedo a fracasar, la memoria de lo que ya no está, qué hacer de tu vida, si sos escritora, si no sos escritora. Es un buen resumen, digamos, del proceso de tu vida, porque no es solo el proceso del máster, ¿no? Uh-huh. Está ahí en el medio, no está al principio del principio, pero es un poco nada, el tiempo, dice el tiempo no existe, yo creo que es todo tu tiempo acá, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Sí, bueno, sí, también, es verdad, no me lo había puesto a pensar así. En realidad es como más, lo del tiempo no existe es una cosa como de la Lef, ¿no? De que todos los instantes convienen un tiempo, o de la novela, yo digo ahí que me gustaría escribir una novela de ciencia ficción,
sí,
muy lejana mi escritura a la ciencia ficción y sin embargo me gusta mucho, y hay una novela de Kurt Vonnegut que se llama Matadero 5, en la cual los del planeta Tralfalmador, no sé si lo pronuncio bien, se sorprenden con la manera que tenemos los terrícolas de entender el tiempo, porque para ellos todos los instantes conviven a un mismo en un mismo momento, sí, entonces sí, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, ¿no? Esa cosa de que cuando estás en tu cabeza, cuando en tus emociones, todo el epígrafe también de Onetti que dice el tiempo, comprendí que el tiempo no existe y el pasado se junta ahí con la fecha de 10 años atrás. Uh-huh. Es un poco esa cosa de viste que en las emociones, en los recuerdos, entonces la línea temporal se borra, ¿no? Sí, un poco.
Exacto. O como Kundera, la vida era otra cosa, ¿no?
Exacto. La vida estaba en otra parte. La vida estaba en otra parte, sí,
exactamente.
Sí, tal cual.
Sí. Hablando de Kundera, Onetti mencionaste, Carolina ha mencionado otros, Lebrero. Bueno, Lebrero, Carver, está lleno de citas, muchas citas de literatura, de novela, pero también muchas citas de música y de cine. ¿Cuál qué rol juega el cine en esta historia?
Yo creo que en la historia en sí, me parece que no sé si juega un papel primordial, pero sin duda forma parte de la atmósfera, el ambiente y el espíritu de los personajes que la pueblan. Sí. Eso sin duda. Después en qué rol juega en cine en mí como escritora y como consumidora de cine y de literatura.
De la cinemateca, sí, y robarle, claro, el carnet semestral a tu novio.
Exacto. No, y en mis años formativos, digamos, el cine formó completamente, conformó mi manera de entender el arte, la expresión, y sigue siendo para mí una de las expresiones artísticas más redondas, más completas. Pero creo que en el libro no, eso sale todo el tiempo porque está ahí subyacente, ¿no? Pero no está como una cosa central, capaz.
Claro, pero ¿no? tiene mucho poder las imágenes que, ay, no sé, bueno, hay una imagen, la vela, Barry Lyndon.
Ah, sí.
Un
las
título
imágenes del
teórico.
Sexo son todas como muy cinematográficas.
Hay mucha cosa de cómo está pegando la luz, ¿no?
Sí.
Sí, o...
Bueno, la fotografía tiene que ver,
sí,
también,
claro,
¿no?
Sí, también.
Sí.
Bueno, Mariana, ha sido un gusto tenerte hoy. Mucho éxito con esta novela que está, o con este grupo de cuentos y nouvelle, que, uh-huh, qué difícil lo de nouvelle, ¿no? Sí. Es una cosa incómoda, que está, bueno, editada ahora en Uruguay, celebramos eso. ¿Y estás escribiendo algo más?
Estoy escribiendo, porque siempre estoy escribiendo, pero ya estoy un lugar, una casilla más allá, porque sí que me gustaría, ya tengo poco pensado qué forma le quiero dar, pero no sé cuándo voy a tener la disposición y el tiempo para darle una forma, pero sí,
va a ser mirando a Montevideo o a los Pirineos.
¿Vos sabés que no? Que esta vez no va a mirar tanto a Montevideo, me parece. Ay, me voy a sorprender a mí misma, no sé.
Está ya volviendo.
Estoy volviendo esta noche.
Esta misma noche.
Esta noche agarro el avión.
Celebrando de los cumpleaños en el avión.
Exacto.
Bueno, buen viaje.
Gracias. Ay, gracias por haber estado.
Gracias a usted.
Mariana Font, amigos, en Efecto Mariposa, Auto Reverse, nuestro título de hoy.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.